um trabalho que presumo que demorou alguns meses a fazer. Dado o conhecimento que tem das pessoas, da vivência das pessoas, foi um trabalho fotográfico que demorou uns meses a fazer. Quanto tempo demorou?
Bueno, me dieron 45 días. Al principio me daban 15 días. Yo dije, no, en 15 días no puedo hacer un trabajo de calidad. Como mínimo 45. Y me lo concedieron, pero después me sobraron 5 días. Y me sobraban 12 días. Y pregunté, ¿me vuelvo para España o continúo trabajando estos 10 días? Y me dijeron, vente para España. Y yo me volví para el lugar de trabajo para mejorar y para poder contar muchas más cosas. Y fue interesante porque coincidí con el día de la celebración de la mujer, el día de la mujer, ¿no?, que salían a las calles a manifestarse. Encontré unas mujeres que vestían su traje hecha por ella, encontré a la niña que se había convertido en mujer, encontré muchas cosas nuevas. Y bueno, pues un trabajo no sale en poco tiempo. Un trabajo es cuestión de observar, de dedicarle todo el cariño, de intentar enterarte de dónde puedes fotografiar, ¿no? Tener la información necesaria para poder fotografiar aquello que pueda ser más interesante para hacer ver, en este caso, lo que es la obra de Vicente Ferrer, hasta dónde llega y cómo la gente la disfruta y cómo es también su día a día, no solamente las personas con problemas, sino sus padres, sus hermanos, su pueblo, su sociedad, ¿no? He intentado hacer ambas cosas al mismo tiempo.
A escolha destes lugares, destas pessoas, foi um acaso ou foi já pré-definido escolher estes locais para fotografar?
Has decidido fotografar en los locales, ¿por qué?
Sí, bueno, íbamos a fotografiar pues los centros que eran importantes, pero también las casas particulares, especialmente pues eso fue también una relación con la organización, ¿no? Había un interés especial por todo lo relacionado con la mujer. Era, en esos momentos era algo importante para la fundación. Y bueno, pues entre todos veíamos a ver cuándo, cómo y dónde teníamos que ir a fotografiar. Y luego estaba lo que me encontraba por el camino también, ¿no? Gente en la calle, gente en la fiesta, pasar a las casas, formar parte de esa familia durante un tiempo, ver cómo formaban a las líderes. Ha sido un trabajo bonito. Ha sido un trabajo muy interesante porque ves en una zona tan pobre donde no hay nada, como la voluntad de hacer algo puede llegar a muchas personas, en este caso a 3 millones de personas y yo no sé cuántos pueblos, pero varios centenares. Un hombre y sus sueños locos que han contagiado a otros locos que van allí a trabajar y se quitan esos días de sus vacaciones y ponen sus dineros para el billete, para formar a un equipo de médicos especialistas, y a veces en esos hospitales se han formado pues un departamento que ya es un especialista importante dentro de la India, como es el caso al lado de Anantapur, de un departamento que cuida y atiende a los enfermos de SIDA. Empezaron con los pulmones, pero se han ido transformando en la enfermedad del SIDA y hacen una labor realmente importantísima.
Fotografo pobreza, pero también solidão.
Has fotografado la pobreza, pero también la solitud.
Sí. Sí, yo creo que a los problemas, siempre que se pueda, hay que ponerle solución, hay que buscar la solución, ¿no? Y una solución que sea a largo plazo, y esas soluciones a largo plazo significa formar a la gente, pero primero atender las necesidades más importantes, ¿no? Como es la enseñanza, como es la educación y como es la vivienda. Y después formarla al máximo posible, y todas esas personas que tienen discapacidades, hacerlas independientes, que tengan su salario, que puedan decidir sobre su futuro, que no sean una carga para su familia, sino que puedan ser independientes, y a veces ellas ganan mucho más que partes de su familia, ¿no? Porque les han enseñado un oficio, porque trabajan y porque la fundación se encarga de vender lo que ellas trabajan.
Um dos institutos da tecnologia é facilitar a comunicação aqui é o contraste, não há essa tecnologia, mas as pessoas são mais comunicativas e comunicam sim. muito mais.
Sim.
Olhos nos olhos.
Que... A tecnologia sim. facilita a comunicação, sim. pero em Índia não há tecnologia.
Sim.
As pessoas comunicam com os olhos, com os gestos.
Sim, sim, sim. Há muitas formas de comunicar-se e já os ordenadores estão chegando, estão chegando. Pero sí, quizás el ordenador te da la posibilidad de comunicarte con el mundo entero, pero a veces no te comunicas ni con tu familia, porque están mirando continuamente hacia el ordenador y ni a la hora de la cena siquiera casi lo dejan, ¿no? Entonces estas familias o estas personas de esta zona tan pobre tienen los ojos abiertos, se admiran de todo, quieren conocimiento, ¿no? Y cualquier cosa para ellos es disfrutarlo, es indagar, ¿no? Están acostumbrados a que venga mucha gente que quiera padrinar o que quiere dar dinero para una casa. Y no se extrañan, cosa que en otros sitios de la India se extrañan, ¿no? Están muy, muy acostumbrados y realmente a veces te despiden con una canción cantada en castellano, que claro, te emociona, ¿no? Pero es sobre todo gente con los ojos vírgenes, porque no tienen la capacidad de moverse de un lado para otro, ¿no? Entonces todo lo que viene de fuera para ellos es importante, te preguntan, quieren saber de ti, ¿no? Y bueno, pues es una relación sobre todo con los niños, que es igual en todas partes, pero estos niños disfrutan de todo, todo les gusta, es una alegría. Te encuentras con niños sordos, con niños ciegos, con niños que no pueden moverse, pero esa alegría la llevan a flor de piel e inmediatamente te la contagias. Tú sales de allí diciendo qué injusta ha sido la vida, pero qué capacidad tienen estos niños para sonreír, para adaptarse a sus desgracias, a sus problemas, ¿no? Para compartir con los otros niños, para vivir dentro de sus carencias, tanto económicas como físicas como psíquicas, cómo captan todo y cómo son alegres y quieren jugar, quieren divertirse, quieren ser feliz, ¿no? Y si hay alguien que les puede dar atención, ¿no? Y enseñar para que en un futuro se puedan defender un poquito mejor, pues realmente es hermoso.
¿Las mujeres no tienen defensa? ¿Están indefensas en la India?
¿Las mujeres no tienen protección?
Sí, las mujeres no tienen protección, pues es que las mujeres importan muy poco. Una mujer en la India vale muy poco. La mujer pasa del padre al marido y son los que deciden sobre su vida. El padre es el que le busca el novio, los padres le buscan el novio, pues pensando bien en la clase social, pensando bien en la economía, pensando en la religión, buscan a la pareja que pueda ir bien para su hija y tienen que entregar toda la dote, con lo cual arruina al padre. Arruina al padre para muchos años y pasa a formar parte de la familia del novio. Como se casan muy jóvenes, van a vivir con esa familia y la suegra, a la que han tratado mal, sigue con la misma dinámica, ¿no? De mandar, de mangonear y de ningunear a la nueva nuera que ha entrado. Ella es la jefa, ella es la que manda, tú no eres nadie, ya te tocará a ti, ¿no? Y otro problema que hay muy importante, bueno, el de los suicidios, ¿no? Pero también el de las viudas. Los hombres se suelen suicidar, que aquí en España al menos no se habla, y hay más víctimas por suicidio que por accidentes de tráfico, pero no se habla para que no cunda el ejemplo, no, la gente no piense en ello, ¿no? Y en la India, pues una médica voluntaria me dijo que ella estaba asombrada de la cantidad de mujeres que le venían, que habían intentado, ellas conocían a las que se habían salvado, ¿no? Se habían intentado suicidar y casi siempre era por el problema de la dote y el matrimonio, ¿no? Pero también está el caso de las viudas. En muchos sitios, cuando muere el marido, piensan que la mujer no es culpa de la mujer porque no lo ha sabido cuidar, o es gafe, ha traído mala suerte en esa casa. Y muchas veces el hijo las echa de la casa. Y ellas no tienen más remedio que irse a cantar a los templos para que le den algún dinerito o ponerse a pedir, porque se encuentran en la calle en lo peor de la vida, que es la vejez, ¿no? Y bueno, pues quizás por eso la fundación es sensible a todos los problemas de la mujer y lo que intenta formarlas. Lo que intenta es que tengan independencia, que tengan su sueldo, que puedan irse cuando quieran, sobre todo porque cuando son viudas jóvenes van a tener mucha dificultad para todos, y sobre todo las van a utilizar para la trata de blancas, ¿no? Para la prostitución, sobre todo en las zonas fronterizas. Entonces, si les das un trabajo, no necesitan, no van a ser capturadas por alguien con engaños, ¿no? Sino que van a poder estar dentro del pueblo ellas mismas trabajando en algo que les reporta un sueldo, y los que las buscan lo van a tener mucho más difícil. Y también contra el maltrato, también hay líderes, hay equipo para atender y escuchar a la persona, ¿no? Y hay una casa para protegerlas si el marido las pega. Yo recuerdo una chica que se había fugado con su novio por amor, era muy, muy, muy jovencita, y los padres de ambas familias los estaban persiguiendo, y allí estaba esta niña jovencita, pues preparando la comida, haciendo las cosas de la casa que las acogía. Otras hacían artesanías, esta lo que hacía era cocinar, ¿no? Pelar patatas, hacer la comida, que era también otra forma de enseñarles y de ser útil y de colaborar también con la fundación, al mantenimiento de ellas mismas.
Gracias.
No hay de qué. Gracias a ti por tu interés.
Gracias.